Nevadas tardías, o en todo caso, yo diría que hay que estar atentos justamente y nunca es tarde, porque yendo directamente a la huerta, no está quien tal vez pensó que no iban a venir más fríos y se animó a trasplantar su plantín de tomate al aire libre. Y bueno, por ahí, qué sé yo, duele por ahí muy fuerte decir la nevada de los tontos, por ahí de los esperanzados o de los ilusos que por ahí pensaban que ya se había terminado. Pero nunca es tarde para ir a proteger ese plantín de tomate con algún nylon. Si es chiquito, hasta se le puede poner una botella de estas de envases PET invertida, cortándola por la mitad, de estas de 5 litros, como para protegerlas de alguna manera, ¿no?
Una un mini térmica, invernadero.
Un mini invernadero, una malla térmica, cualquier cosa sirve, te diría hasta una sábana, cualquier cosa sirve para protegerlas de estos días, porque pronto seguramente, como bien decía Adrián, volverá un poquito las temperaturas más aconsejables para poder trasplantar, ¿no?
Claro. Bueno, en este momento está saliendo el sol acá.
Recién veía el calendario, justamente, esto también es un dato, ¿no? El calendario de siembra para nuestra zona en primavera-verano, y justamente veía eso. Cuando uno habla del tomate, dice que el trasplante ya se puede hacer en octubre. Dice octubre-noviembre. Siempre decimos, como un dato técnico, que los calendarios son orientativos, justamente. Después uno tiene que estar ahí mirando, proyectando los pronósticos y viendo cuándo es el mejor momento para trasplantar, para proteger las plantas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tomate, recordamos que puede tener un lindo tamaño para ser trasplantado, pero sugerimos hacerlo incluso a fin de noviembre. O yo por ahí pensaría en nuestra zona, en vez de octubre-noviembre, en noviembre-diciembre, ¿no?
Pero más allá de que lo trasplantes, igual va tenerlo bajo cubierta, ¿o no?
Sí, pero bueno, también ocurre que muchos productores, muchos vecinos y vecinas agroecológicos se lanzan a intentarlo, como siempre hablamos, en esto de prueba y error y de convivir con la naturaleza. Si no tenés un invernadero y por ahí a fines de noviembre, diciembre, si has podido desarrollar una linda planta que ya no es plantín adentro de tu casa, con una maceta más profunda, como por ejemplo un tacho de 20 litros, y la planta ya tiene una altura de 80 centímetros, un metro, ¿viste? Si has podido desarrollarla de esa manera, bien se puede intentar, si no tenés cubierta, trasplantarlo a cielo abierto, como quien dice, y bueno, por ahí estar atento a los días, porque en diciembre también puede ocurrir que tengamos un día como hoy, ¿no? Para mí, claro, eso es lo hermoso de vivir en la Patagonia.
Sí, lo hermoso que dice Santi es que tenemos una gran amplitud térmica.
Bueno, entonces, eso es un dato importantísimo para las plantas, ¿no? Sobre todo cuando uno habla de la acumulación de horas de frío, que también es importante. Rápidamente, la acumulación de horas de frío es lo que las plantas absorben durante todo el invierno, y en plantas de frutas finas, por ejemplo, hace que la planta, para poder pasar ese invierno, concentre más azúcares, más energía, y eso después se lo traslada a la fruta, y es la fruta incomparable que tenemos, ¿no? Es la fruta que no hay competencia con las frutas finas de nuestra querida Patagonia. Es increíble, impresionante. La misma variedad de frutilla va a tener otro sabor extra si la producimos acá, que si se produce, por ejemplo, en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, con todo respeto a las otras zonas de producción, por supuesto.
Vos decís que guarda energía durante el invierno.
Lo que no te mata te fortalece, Tomás, recordémoslo. Ajá. Estas plantas, entonces, es una frase técnica, la acumulación de horas de frío. Tiene que ver con horas que la planta va acumulando de frío a menos grados, a menos de 5 grados de temperatura. Y entonces eso lo va acumulando y justamente para poder pasar el invierno, claro, se protege, acumula energía, azúcares, se genera una reacción química que la planta después, cuando empieza la primavera-verano, se desarrolla de otra manera. Mirá vos qué dato también. Estoy mirando un rosal acá enfrente, Y pasa mucho que los rosales de acá, viste cómo se ponen, grandes, hermosos, con un diámetro increíble. Muchas veces los turistas o la gente piensa que es una variedad de la Patagonia. Quiero ese rosal porque quiero tener estas rosas grandotas en el jardín de mi casa en provincia de Buenos Aires o en otros lugares del país. Y no, hay que decir que no va a ocurrir eso, porque es esa misma rosa se comporta de una manera con este clima, con este suelo, con esta acumulación de horas de frío, como estamos comentando, distinta a que si estuviera en Buenos Aires. Entonces, honestamente, uno tiene que decir, guarda que esta rosa es grande acá, pero si la llevas a Buenos Aires, el año que viene y el otro, ya va a empezar a adaptarse al nuevo clima y va a ser una rosa de un diámetro más acorde al clima. Y entonces, eso es la gran diferencia que tenemos. A mí me encanta este lugar porque están bien marcadas las estaciones, más allá de estas cosas que nos pasan, ¿no? De esta aventura climática que vivimos. Pero eso las plantas lo viven de otra manera, lo sienten de otra manera y se expresan, por lo tanto, de otra manera.
Vos sabés que esta misma persona que me contaba lo de las nevadas de estas, que de los tontos o de los desesperanzados, vamos a poner tu término, si no herimos susceptibilidades a nadie, me contaba que su abuela le reventaba, venía a San Martín de los Andes o a Bariloche, por el tema de los rosales, porque veía las rosas tan grandes, que decía, ¿cómo hacen que no tengo yo las rosas así? Y se ponía de mal humor la pobre señora, al ver los terribles rosales que había acá.
Sí. Pero bueno, es por esto, es por el clima. Insisto, muchas veces la gente puede pensar que es porque una rosa de una variedad específica. Y no tiene que ver con eso, sino con... Mirá, se ha puesto a neviscar. Sino con esto que estamos hablando, la acumulación de horas de frío. Que también, por supuesto, tiene ventajas cuando hablamos de que acá la proliferación de los hongos y enfermedades no es tan... agresiva como en lugares donde hay más humedad y hace más calor, ¿no? Y eso también es una gran ventaja. O lo que hablábamos en otras salidas, cuando hablábamos de que las plagas no terminan de instalarse porque las estaciones, a ser bien marcadas, las limitan en el invierno a poder instalarse y desarrollarse de otra manera. Por eso siempre digo también que acá uno se jacta de orgánico o agroecológico, pero hay que reconocer que es mucho más fácil y mucho más agradable practicar la agroecología en climas como estos, en lugares de montaña como los que nosotros tenemos, bueno, con nuestros suelos, con nuestras aguas, con el clima que emociona realmente, que en otros lugares del país, ¿no? Realmente es muy difícil manejar la agroecología en provincia de Buenos Aires o en La Pampa, en la llanura pampeana, si querés, donde la humedad relativa es mucho mayor y las temperaturas son distintas. Tenés un clima que ahora se está definiendo como subtropical prácticamente con este cambio climático, ¿no?
Es decir, que todo clima tiene su pro y su contra, el nuestro también. ¿Sabés que antes de que hablemos un poquito de lo que tiene preparado el PRODA para estos días, me quedé pensando en los rosales y quería hacerte esta pregunta, que siempre me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué la rosa tiene, viste que las rosas tienen aroma?
Sí.
Ahora, si yo hago un... Bueno, las que tienen aroma, vamos sí. a... Si yo hago un corte, no sé, discúlpenme si no uso terminología técnica. Es decir, hago un, no sé cómo se llama, un hijo de la rosa.
Sí.
¿Por qué la siguiente no va a tener aroma?
¿Y por qué no? No compré. Está definido,
claro,
que no,
por ejemplo,
va a tener aroma.
Hay rosas, para decirlo entre comillas, de marca, ¿no?
Sí.
Que vienen de Europa, no sé qué, dónde, las traen acá.
Sí.
Y cuando vos haces un hijo de esa rosa,
sí,
la rosa no va a tener aroma.
Perdóname la expresión, me suena a chamuyo. Me parece que es una cuestión de respuesta comercial, ¿viste? De barreras comerciales. Es mucho de viveristas comentar esto. Yo tengo un vivero, tengo plantas de frutillas, y la verdad que la frutilla se puede multiplicar de estolones y vas a tener una frutilla igual a la planta madre y vas a poder producirla perfectamente. Me parece que son más cuestiones comerciales, esta cosa que tiene el ser humano, de escatimar la cuestión. No. Yo probaría, ¿eh? Es una muy buena, digamos, es una hipótesis. Habría que probar, hacer una tesis y ver qué pasa con el resultado. Pero no me consta que es así y es por eso que, con todo respeto, me suena más a chamuyo, porque hay muchas veces, insisto, pasa con las plantas de frutilla, pasa con... Es una cuestión de mercado. No tener esa apertura que, por suerte, yo digo siempre, la naturaleza es tan generosa que ¿por qué nosotros la limitamos a estas definiciones de que de pensar de que un rosal destaca va a perder el aroma? No somos tan grosos los seres humanos como para eso. Por suerte, somos parte de la naturaleza, no somos los dueños. Así que eso es muy interesante para sacar conclusiones, y es lo que hablamos siempre también. No creas en todo lo que te podemos decir, en todo lo que puede decir un técnico, y mucho menos un vivero comercial, el comercio, el mercado, ¿no? Pero pasa, esto lo podemos decir también con la alimentación, con tantas otras cosas. Para mí son excusas de mercado o tendencias, muchas veces, que el huevo hace bien y después el huevo no hace tan bien. ¿Viste? Van cambiando, y el azúcar, y tantas cosas que es cierto que uno también va aprendiendo, va teniendo más información, pero lo importante es poder sacar las propias conclusiones. Te digo, Tomás, que me la dejás picando, ¿eh? Voy a agarrar uno de los rosales con aroma y voy a hacer la prueba, porque mi intuición, mi sentido común me dice que es rarísimo eso, es rarísimo. Para mí que lo hacen para que uno no salga a multiplicar. Pero
bueno, muy bien, entonces vamos a hacer ese experimento. En unos meses sí. Le vamos a contar a toda la audiencia qué fue lo que pasó.
Un estudio de campo. En el año que viene, porque no es un buen momento ahora para hacer estacas de rosales. Recordemos que por ahí el mejor momento es podarlas a fin del verano, principio del otoño, estaquearlas, producirlas en estacas, en pequeños pedacitos de tallo, y sacar la conclusión en primavera-verano, pero quedará pendiente.
Bueno,
por ahí el concepto también, ¿no?
Sí, estarán unos meses, muchos meses.
Mira, otra, las plantas de frutillas de viveros comerciales te dicen que por ahí duran 3 años y después ya no te va a dar tanta frutilla y tenés que replantear la plantación. No es así. Si vos las manejás, si vos estás encima, si vos las podás, las limpiás todos los inviernos, le cortás los estolones para poder darle energía a las flores que luego serán frutos, te pueden durar 10 años. No nos engañemos, pero es muy interesante el concepto, justamente. Así que gracias por este comentario. Esto es agroecología, muchachos. Esto es agroecología pura.
Qué bueno. Muy bien. ¿Qué tenés para contarnos del PRODA?
Bueno, mirá, justamente, si me permitís...
También te la dejé picando.
Sí. Pero hoy me vine justamente con una definición de la agroecología que imprimí de Wikipedia. Simplemente porque me pareció muy interesante. Teniendo en cuenta, además, si me permitís, la leo rápidamente y la conversamos rápidamente, ¿no?
Lea.
Dice que la agroecología es una disciplina científica relativamente nueva, la agroecología, que frente a la agronomía convencional, o por ahí agroindustria, se basa en la aplicación de los conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles. La agroecología se basa en la producción de alimentos, implementando una mirada integral acerca del ecosistema, incluyendo el entorno social, es decir, tiene en cuenta a las personas, ¿no? Hay muchas etapas para llegar a producir agroecológicamente. Quizás la etapa más difícil de transitar sea la transición, es decir, pasar de agroindustria a agroecología. Pero una vez que se logra el objetivo, no es necesario el uso de insumos químicos. Por último, esta producción se caracteriza por obtener alimentos mucho más saludables que la agricultura convencional, y a la vez asegurando rindes que en ocasiones superan a los de la agricultura convencional. Básicamente, agricultura convencional tiene que ver con una agricultura agroindustrial, en gran escala, monocultivo, uso de agroquímicos, fertilizantes químicos, insecticidas de síntesis química, etcétera, etcétera. Tampoco es cuestión de ir en contra de la agroindustria. Si yo en este momento estoy conversando con vos, tengo 53 años, llegué acá alimentándome gracias a la agroindustria. Estoy muy agradecido. Pero también me queda alguna neurona para pensar de otra manera, y eso es lo interesante de la agroecología. Por eso emociona la posibilidad de poder ir sacando conclusiones propias, teniendo en cuenta al ser humano. Y por último, algo que me parece muy interesante. Hace años, el concepto era más hablar en productos orgánicos, producción orgánica, que agroecológica. ¿Qué pasó con la producción orgánica? Hubo que empezar a certificarla. Yo, productor orgánico, que produzco en pequeña escala, que lo hago de otra manera, con sentido, con compromiso con el suelo y con la tierra, tengo que certificar mi producción para poder venderla en el mercado. Mirá esto, ¿no? Como diría León Gieco, busco hacer pie en el mundo al revés. En vez de la persona que le mete agroquímico a la producción, certificar o comentar exactamente qué veneno le puso a la lechuga, el mercado exige al orgánico que certifique, que pague, que venga alguien que certifique que no le puso veneno a la lechuga. Con lo cual, eso también implica que sea más caro. En pocas palabras...
¿Y a quién hay que pagarle, Santiago?
Y hay una organización internacional orgánica. Hay después empresas que hacen este trabajo de certificación orgánica. Y la verdad que a mí no me parece, sinceramente lo tengo que decir. Pero además, ¿qué pasa? Es tan así que si yo soy un productor orgánico, para decir que mi producto es orgánico, tengo que pagar este extra. Y entonces... Es lo que estamos diciendo, y me parece que no tiene sentido realmente. Pero esta palabra, por lo tanto, alguien que no puede pagar, que no puede certificar, que no está al alcance de las certificadoras, etcétera, etcétera, se queda en el camino, y entonces es cuestión de ir buscando nuevas palabras. Humildemente me parece que la palabra orgánica se ha corrompido, por lo tanto, se ha echado a perder.
Es un tema complejo, largo, creo que tiene varias facetas. No siempre una certificación puede ser algo negativo, depende quién la expida, quién se la pida, por qué exista. A lo mejor algún consumidor desea saber el origen de lo que está consumiendo y eso se lo puede garantizar. Y el tema de pagar, bueno, hay que ver a quién hay que pagarle, ¿no? ¿Por qué hay que pagar? Si es una obligación pagar o si es una opción pagar.
No. Si vos te metés en el mercado con un producto orgánico, es una obligación pagar. Por eso te digo, eso...
¿A quién?
Eso es así, es lamentable. Pero yo cuento todo este cuento para decir, cuidemos la palabra agroecología. Porque ahora estamos en el presente, estamos en un momento donde la agroecología se está definiendo. Y vos sos protagonista, Adrián es protagonista, yo soy protagonista, somos todos protagonistas de cómo vamos a definir la agroecología. No sea cosa que dentro de 10 años la palabra agroecología también se pudra, se corrompa, y haya que buscar otras cosas. Lo que espero que nunca pase es que podamos seguir produciendo orgánicamente, con amor, sin uso de agroquímicos, para el autoconsumo, producción local, la verdadera soberanía alimentaria, el cuidado de las semillas. Mira, acá te digo otra cosa interesante. Yo sé que es complejo el tema, pero siempre estamos que lo vamos a hablar. Y si me permitís, con esto termino. Hay un manifiesto, dice Manifiesto Mali 2015, también lo saqué de la Wikipedia, y dice entre comillas, la agroecología es política, Tomás. Ella demanda que nos comprometamos con la causa y que transformemos las estructuras de poder de nuestras sociedades. Debemos poner el control de las semillas, la biodiversidad, las tierras y territorios, el agua, los saberes, la cultura, los bienes comunes y los espacios comunitarios en las manos de aquellos y aquellas que cuiden del planeta. Lo que me parece que nos está pasando es que la agroindustria no cuida del planeta. Y volviendo a los derechos de pedir la certificación, uno podría tener el derecho de pedir la certificación por lo orgánico o acá, pero también tenés el derecho entonces de ir a comprar una lechuga con producción agroindustrial y que te den todo el listado de todo lo que le pusieron. ¿no?
Claro.
De todos los venenos que le han puesto, porque si no, no vale. Ahí vamos.
Y si no, no lo compras.
Vale para uno, digamos, vale para el otro.
Es un tema, como dije, es un tema. Podríamos hacer un día una salida exclusivamente de esto, donde podamos ver las diferentes facetas y caras de esta moneda, ¿no? Es decir,
hagámoslo, sí,
si una certificación de algo que sea orgánico o no orgánico es necesaria, es deseable, es optativa, es obligatoria, hay que pagar, no hay que pagar. Lo ideal sería que uno pudiera elegir libremente lo que consume, sea orgánico o no sea orgánico, sabiendo lo que consume. Después otra cosa, como vos dijiste la agroecología es política, sin criticar la fuente de donde sacaste, que es una fuente que yo consulto también habitualmente, tengamos en cuenta que Wikipedia no está, es decir, está hecho por la propia, por nosotros, digamos, ¿no? Cada uno de nosotros puede incluir material en la Wikipedia. Por ende, sea de un lado o del otro, la información que hay en Wikipedia tiene una intención.
Sí, pero todas las palabras y todo está hecho por nosotros, digamos.
No, quiero decir lo siguiente, es decir, el que incluye esa información en Wikipedia tiene una postura sobre un tema. Lo que falta ahí en esa descripción que hace, no estoy diciendo que yo no estoy de acuerdo, lo que falta comprendo. Ahí es la otra postura, ¿no? Es decir, a lo mejor hay muchas posturas de agroecología. A lo mejor podemos tomarnos un día, después si querés lo charlamos y lo hablamos y lo arreglamos una fecha, hablar de agroecología, sus consecuencias, sus obligaciones, sus responsabilidades y lo bueno que genera en profundidad, dando un montón de datos. Hasta podemos hablar con gente que nos hable sobre el tema y que nos hable al respecto. ¿Qué te parece?
Sí, pero ahí está el concepto. Cualquier persona que hable sobre el tema de agroecología va a tener su intención. Yo en este momento estoy hablando de agroecología y te estoy dando mi intención o mi impronta para con la agroecología. Y te invito a pensar que cualquiera, lo que pasa en Wikipedia pasa en la sociedad. Entonces, esto que decimos, ¿no?
Lo que yo me refería es no tomar no tomar un lugar, pongan el nombre que quieran, puede ser la Enciclopedia Británica, digamos, como la palabra santa.
Yo hablé de Wikipedia porque te quise comentar con esto que no es una definición que inventé yo, y puse Wikipedia además porque esta definición de Wikipedia ya ha cambiado. Esta es una definición de Wikipedia de hace un montón, que la tenía impresa cuando empecé a aprender sobre ecología con gente del Ministerio de Educación de Neuquén hace 10, 15 años, por suerte, ¿no? Pero las definiciones también van cambiando, como vos bien decís, en función a las intenciones. Entonces, es pensar que más allá de una definición hay una manera de sentir y de ver las cosas, ¿no? Y como vos decís, da para mucho más. Tomémonos un café, querido amigo.
Bueno, muy bien. Santi, estuvo buenísimo. Lo vamos a seguir. A veces que haya debate está bueno, ¿eh? Son las 10:30.
Pero claro que sí, pero yo, por mí, yo siento que hablamos de agroecología todas las salidas que empezamos hace un año y pico o dos, pero está bueno hablar por ahí directamente del concepto, tratar no de definirlo, sino de ser parte de este concepto que ahora, si vos te metés en internet, yo recibo invitaciones de cursos de agroecología constantemente, curso de agroecología de acá, curso de agroecología de allá. Está buenísimo hacer un curso de agroecología, pero también es lo que vos decís. ¿Quién te lo da? ¿Te lo da una institución? ¿Te lo da un privado? ¿Viste? Es eso, es tratar de pensar por uno mismo y desglosar toda la información. Estamos de acuerdo, ¿eh? Estamos de acuerdo.
Muy bien.
Abrazo enorme para ustedes, abrazo agroecológico, gracias.